Se cumplen las 7:30 de la mañana en Canarias. Continúan las reacciones a las palabras del presidente Rivero para que prime el trabajo para los residentes en Canarias, estemos cualificados o no para el puesto ofertado. Si las reacciones políticas pueden entenderse como el pique propio de gobierno y oposición, tanto las patronales como los sindicatos han puesto el grito en el cielo por lo que consideran un discurso oportunista, xenófobo y de poca autocrítica. Incluso han llegado a decir que es un discurso electoralista. Canarias tiene competencias en educación desde hace ya muchos años, por lo que no se entiende que no hayamos sabido formadores que dominen varios idiomas y que puedan dirigir hoteles o empresas relacionadas con la principal industria del archipiélago. En este caso sería, como ustedes ya bien saben, es el turismo. La parte socialista del gobierno no se ha querido pronunciar sobre las palabras del presidente, pero son ellos, los socialistas, quienes dirigen las dos consejerías junto con empleo que pueden cambiar este error histórico. Formemos a nuestros trabajadores para trabajar aquí, porque mucho nos tememos que no vamos a saber qué hacer con los miles de jóvenes que apostaron por la construcción como futuro y ahora no encuentran nada, porque los preparados, estamos seguros, ya han escuchado ustedes aquí, de hecho, en esta sintonía, varios ejemplos, ya han cogido la maleta o se lo están planteando. Les saludan Santiago García en el control central y ante el micrófono, en nombre de todo el equipo de la cadena COPE en Canarias, Moisés Grillo. Buenos días, comenzamos.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo.
Cepsa te ofrece los titulares de la mañana en Canarias.
Y los titulares de este martes 27 de agosto, Santiago Borrellón, buenos días.
Hola, buenos días.
Pasan precisamente por las reacciones a ese discurso que hacía el presidente Rivero el pasado domingo.
Sí, hoy en la prensa leemos que empresarios y sindicatos critican las declaraciones de Paulino Rivero, pero también formaciones políticas como el Partido Popular. Es el caso de Manuel Fernández en nuestros micrófonos. Dice que no se puede impedir a un ciudadano venir a trabajar siempre que esté preparado. Además, recordaba a Coalición Canaria que apoyaron el actual sistema de financiación que ahora critica el gobierno autonómico.
Recuerda, Paulino, que fuiste tú y Ane Oramas, junto con el Partido Socialista, con quien tú gobiernas, los que votaron a favor de ese sistema de financiación. Y fue el Partido Popular el que votó en contra. Y es el Partido Popular el que lo va a solucionar el próximo año, que es cuando toca la revisión de los sistemas de financiación de las comunidades autónomas. Pero, Paulino, abre los oídos y escucha.
Mientras tanto, y pasa a disposición judicial, Keith Telde, el entrenador de boxeo acusado de presuntos abusos sexuales. Desde la Asociación de Afectados por el caso del karate, su portavoz señala que el proceso que se abre ahora es doloroso para las víctimas, pero también que la justicia siempre llega. Pedro Guerra.
No volverse locos a decir que tengo la razón y ya está. Si se dan en cuenta que nosotros llevamos los años que llevamos con esto y todavía estamos, veremos qué es lo que pasa. Pero hemos recorrido un camino, hay que ir dando paso a paso, uno a uno, poco a poco, hasta llegar, porque la justicia es lenta, pero llega, ¿eh?
El ayuntamiento de Telde, del que el entrenador de boxeo es trabajador, no va a tomar de momento medidas en este asunto. Por otra parte, les contamos que la plataforma de afectados por la hipoteca de Tenerife ha cerrado ayer lunes la campaña Céntimos para un Milagro, con la entrega de lo recaudado a las familias a las que ha ido destinada esta iniciativa. Finalmente han sido más de 700 kilos en monedas de céntimos los que se han logrado reunir, que de momento evitarán el desahucio de dos familias. Noemí Morales es la portavoz.
Estamos pletóricos con todo esto y con la respuesta y con el ánimo, el cariño. Esto ha sido tres grupos, o sea, se busca Robin Hood, Gente Solidaria de Candelaria y la plataforma por afectados de la hipoteca, que han unido esfuerzos y ha salido esto para adelante con corazón y cariño.
El gobierno de Senegal es el particular Robin Hood del Instituto de Enfermedades Tropicales, porque gracias a una aportación de hasta 325.000 euros se va a dar continuidad a sus investigaciones. En nuestros micrófonos, su director, Basilio Valladares, criticaba el recorte en investigación y advertía que si se paraliza totalmente, costará mucho más volver a ponerlo en marcha.
Un parón, la inercia de volver a arrancar es tremendamente compleja. Tenemos la gente preparada que se desplaza a los sitios, que la gente preparada en el instituto que atiende a las personas cuando vienen de esos países a formarse. Si nosotros nos desprendemos de esas personas, si nosotros esos proyectos los dejamos caer, volverlos a echar a andar costaría muchísimo. Y eso es lo que estamos intentando, impedir que se pare.
Y también hablamos de explicaciones científicas, la que ha dado el Instituto de Astrofísica de Canarias sobre la luz que varios pilotos afirman haber visto en la anterior noche en el cielo al norte del archipiélago. Al parecer es un bólido, es decir, un meteoro brillante de varios centímetros, un fenómeno más habitual de lo que podríamos pensar.
no es excepcional que haya meteoritos, ¿no? Hasta hace poco pues hemos tenido aquí la famosa lágrima de San Lorenzo. Parece ser que era más grande de lo habitual. Luego vino un piloto de la que venía hacia Sudamérica, un vuelo que venía de Madrid y se dirigía hacia Argentina, y este pues dio un poquito más de detalles, ¿no? Dice que sí, que lo vio cruzar el cielo y que bueno, y que al poquito pues se iluminó.
Un par de datos más de la jornada. Por una parte, que en Canarias se cuenta con el 1% del terreno quemado en incendios a lo largo de este año. Por otra, en las islas hay 3.700 presos, según instituciones penitenciarias. Además, el servicio de emergencias 112 atendió durante el primer semestre de este año a más de 220.000 personas.
Gracias, Santiago. 7:35 minutos de la mañana. Busquemos ahora los titulares del deporte. Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Moisés.
Y esos titulares pasan, a pesar de ser 27 de agosto y de que la competición ya ha comenzado, todavía por fichaje.
Fichaje en la Unión Deportiva Las Palmas, fichaje en el Club Deportivo Tenerife, y ojo, quédate con esta cifra, 40 millones de euros. Esa es la oferta que realiza el Paris Saint-Germain por el tenerifeño Pedro, y es que el equipo parisiense quiere apostar fuerte por el delantero canario del FC Barcelona, según ha informado Radio Marca en Barcelona. Eso sí, desde Can Barça no parecen dispuestos a dejar marchar a Pedro, aunque hasta el lunes 2 de septiembre no se cierra el plazo, así que habrá que estar pendiente, porque insisto, con los jeques de por medio, 40 millones de euros son muchos millones de euros. Pero como te digo, el día habla de fichajes también aquí a nivel regional. Otro tinerfeño, Ángel Rodríguez, podría estar en el punto de mira de la Unión Deportiva Las Palmas para reforzar su delantera. El atacante chicharrero, sin minutos actualmente del Levante, es la primera opción amarilla, a pesar del interés de algún equipo de primera como el Rayo y varios conjuntos de la segunda división del fútbol español. Incluso Toni Kroos podría haberse reunido ya con el representante del jugador. El que ya está en Gran Canaria es el canario Aitami Artiles, que ayer ha presentado en el Estadio Gran Canaria con la elástica amarilla.
Muchas veces veía venir aquí muy, muy difícil, pero bueno, de cuestión de hora cambiaron las cosas y bueno, estoy contento con mucha implicación y ojalá a partir del sábado, bueno, a partir de hoy ya estoy a disposición del míster, pero bueno, que ya estoy a disposición del míster para jugar, para competir. He estado toda la pretemporada entrenando al 100% y bueno, ojalá que sea un gran año para todos.
Ojalá que sí. Por cierto, que la Unión Deportiva La Palma también es noticia. Spas Delev, el búlgaro que ha sido convocado por la selección absoluta de su país para disputar dos encuentros internacionales de carácter oficial ante Italia y Malta. El jugador ha sido citado en Sofía el próximo domingo 1 de septiembre. Regresará a Gran Canaria el día 12, lo que significa que se va a perder el encuentro de Liga ante el Numancia y el de Copa del Rey frente al Sabadell. En el Club Deportivo Tenerife hay jornada de descanso y a partir de mañana se preparará el partido en Andúa del próximo domingo 5 de la tarde frente al Mirandés, aunque todavía colea el encuentro frente al Hércules. Escucha a Carlos Ruiz, que ayer reconocía que a Zulín, el futbolista del Hércules expulsado el otro día, se le cruzaron los cables.
La verdad me sorprendió porque no me la esperaba. Fue una jugada en el que le doy un pase a Cristo, ya el balón no estaba de por medio y de pronto me vino la patada y bueno, no sé qué le ocurrió al jugador, pero bueno, la verdad que dejar a tu equipo con 10 por una acción de esa, la verdad que bueno, que es una acción del partido que no se debe de dar. Por lo menos nosotros no tenemos gente que se le crucen los cables y bueno, tenemos que aprender también de esas cosas.
Bueno, muy acertado estuvo Carlos Ruiz, la verdad que se le cruzaron los cables auténticamente al futbolista del Hércules. Termino contándote que ya están calentando motores nuestros dos equipos representativos en la Liga ACB, la Liga Endesa. Hoy reconocimientos médicos para jugadores del Club Baloncesto Canarias. Ayer ya también en el Granca pasaron los primeros reconocimientos médicos, así que ya en los próximos días veremos sobre el parquet en una temporada, por cierto, que se prevé apasionante. Buena pinta tienen los dos equipos este año para el Herbalife y para el Club Baloncesto Canarias.
Gracias, Guillermo. Busquemos ahora la previsión meteorológica.
La información del tiempo patrocinada por Lopesan, primera firma turística de España que ha implantado en todos sus hoteles un sistema integral de gestión de calidad y medioambiental.
Saludamos desde la Agencia Estatal de Meteorología para conocer un poco más cómo viene el tiempo la jornada de hoy a Jaime del Castillo. Jaime, buenos días.
Buenos días. La jornada de este martes se presenta en las Islas Canarias, con predominio de muchas nubes en el norte de las islas a mayor relieve, tendiendo a abrirse claros durante la tarde. Allí en estas zonas podríamos tener lluvias débiles, sobre todo durante esta primera mitad del día y también a últimas horas. En Lanzarote y Fuerteventura predominarán hoy los intervalos nubosos y en el resto de zonas de las islas pocas nubes en los cielos, con algunos intervalos durante las horas centrales del día en zonas del litoral y de interior de las islas de mayor relieve, por debajo de unos 1.500 metros. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con máximas de 27 grados en Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera. 25 grados alcanzaremos en Las Palmas de Gran Canaria, 24 en Santa Cruz de la Palma y 21 grados en Valverde. Y por último, los vientos soplarán moderados del norte y serán flojos o moderados del nordeste en las islas más occidentales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Jaime. Queremos conocer la última hora en el SECOE 112 del Gobierno de Canarias con su portavoz Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde pasan las últimas horas?
Pues la verdad es que han sido bastante tranquilas en la práctica totalidad de las islas del archipiélago. Lo más destacado ha sido la caída accidental de un hombre que se producía pasada las 10 de la noche en la isla de Tenerife, concretamente en la calle Los González, en el municipio de Granadilla de Abona. El afectado, un varón de 23 años, sufrió policontusiones de carácter menos grave, salvo complicaciones, por lo que tuvo que ser asistido por el Servicio de Urgencias Canario, que en primer lugar lo inmovilizó en el lugar del siniestro y después lo trasladó a un recurso medicalizado a Hospital Sur. La Guardia Civil ha realizado las diligencias correspondientes y la policía local, que también estuvo en el lugar del incidente, colaboró con los recursos de emergencia.
Carmina Lorenzo, portavoz del SECOE 112 del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
7:41 minutos de la mañana. Tiempo para bajar al kiosco y conocer los titulares de prensa.
Libis te ofrece el resumen de prensa.
Aida Martínez, Juan Francisco Cruz.
Comenzamos con el periódico El Día, que titula Saavedra se resiste. Fuentes de la mesa del Parlamento Canario reconocen que existen algunas dificultades para que el diputado del Común reduzca oficinas y recorte gastos. También nos cuenta este rotativo que un bólido iluminó la noche del domingo y que los cabildos se unen para evitar multas por aguas residuales. La foto de portada para la carretilla de céntimos que ayudó a pagar desahucios.
En el Canaria 7 en portada abre con Ramírez, que aplaca la revuelta. El presidente de la Unión Deportiva reunió al equipo técnico para cerrar filas. El entrenador analizó con los jugadores las lagunas en el juego. También patronal y sindicatos contra Rivero. Empresarios y sindicatos ven electoralista primar a los canarios. En sucesos, Quitelde dice que es un chantaje. No tienen nada. Y la foto central para el ascenso del Tritón en una semana.
En Diario de Avisos, Asotel apuesta por autorizar la apertura de casinos en hoteles. Marichal, presidente de la patronal, pide liberalizar el sector al empresario canario. Destacan también que Urgencias y la sala de autopsias de la Candelaria paradas desde el año 1997 y el meteoro que iluminó el cielo de las islas sembró la confusión. La foto central para el carnaval de verano en Tejina. Miles de personas participan en la verbena de la Pamela.
El periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, abre con el ayuntamiento de la capital, que da de malsa el control de la calidad del agua del grifo. Por otra parte, de Washington a Lanzarote a buscar la cochinilla. También los abusos de Quitelde a los cuatro denunciantes han prescrito, según confirma la investigación. Y la foto central para Aitami, el nuevo jugador de la Unión Deportiva. Aitami se presenta en familia.
Por su parte, La Opinión de Tenerife titula Santa Cruz impide construir en el puerto y el Toscal durante 2 años. La tramitación de los planes especiales paraliza los permisos para las obras. Añaden que un meteorito de tamaño de un balón de fútbol cruza el cielo canario y el consistorio chicharrero asevera que Massa tiene beneficios. La foto central también para la verbena de la Paloma, que añaden que es un acto único en Tenerife, primo hermano del carnaval y de las carreras de caballos de Ascot en Reino Unido.
En ABC Canarias, Puertos Canarios contratará a 4 jefes que suman un gasto de más de 160.000 euros. Los nuevos puestos lo van a ocupar funcionarios o personal laboral fijo de la administración. Y también el Partido Popular acusa a Rivero de garantizar paro. Hostelero Navarro señala que se permite el lujo de fantasear sobre cómo repartir un empleo.
7:43 minutos de la mañana. Aida Martínez, ¿por dónde pasa la información en la jornada de hoy?
En el día de hoy vamos a destacar 2 reuniones. Por un lado, la que va a tener lugar en Santa Cruz de Tenerife, que es una reunión de la Mesa del Parlamento donde se va a tratar, entre otros asuntos, la proposición de ley de reforma del sistema electoral a propuesta de Nueva Canarias. Y por otro lado, en Las Palmas de Gran Canaria va a tener una reunión del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que se va a reunir con el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, Fernando Redondo.
Gracias, Aida. 7:44 minutos de la mañana. Como siempre, si se quieren poner en contacto con la mañana de COPE Canarias, lo pueden hacer a través del 902-10-1754, con el coste de la llamada, es una llamada local. También lo pueden hacer a través de Line, WhatsApp o a través de un mensaje de texto al 610-1080-10. También estamos en Twitter y en Facebook.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Empiezo yo, que soy el batería.
Yo la bandurria no la estoy escuchando.
¿Quieren la gasolina? Sorteamos la gasolina.
Vale, macho, Florido. Florido, ¡qué padre!
¿Pero qué quiere, hombre?
No se escucha la bandurria, coño. Y además, ¿por qué esta canción?
Porque es la gasolina. Y en el paso 2000 volvemos a sortear tanques de gasolina por la compra de tus neumáticos.
Somos el dúo, la batería y su bandurria, que soy yo, y no se me está escuchando.
¿Y qué quiere? ¿Que le pegue más flojo al tambor? ¡A los sabios! Sorteamos la gasolina. Un saludo a mi gasolina.
Yo sigo sin oírme, ¿eh?
El platillo está desafinado.
Museo de Santa Clara en La Laguna. Historia, cultura y fe en la ciudad de los adelantados. Abierto los martes, jueves y sábados desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Podrá acercarse a la historia de esta institución singular en La Laguna. Visítenos, le esperamos en el convento de Santa Clara de Asís.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE! ¡Uno solo!
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludos a la linterna en la cadena COPE. Hasta...
Y Paco González.
¡Tiempo de juego!
Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves.
De la mañana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo.
7:47 de la mañana. Hoy la mesa del Parlamento de Canarias va a decidir si admite a trámite la petición de Nueva Canarias para que haya un cambio en la ley electoral en el archipiélago canario, porque son muchas las representaciones, en este caso políticas, que tienen mucho eco en el archipiélago canario, como es el caso de Nueva Canarias, el PIL, incluso en Lanzarote, y que han tenido muchas dificultades para acceder al Parlamento. De hecho, muchas no han llegado por las trabas precisamente de esta ley electoral canaria. Este será nuestro tema del día.
Día con Winter Canarias. Tú nos haces volar.
Román Rodríguez es el presidente de Nueva Canarias y portavoz del grupo mixto en el Parlamento Regional. Don Román, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy se debate quizá una ley que se tenía que haber debatido y ya aprobado desde hace muchísimo tiempo, que permita acceder a muchas fuerzas políticas al Parlamento Regional.
Sí, bueno, tenemos un sistema electoral en Canarias que es único en el mundo, tiene unas barreras que no tiene nadie, del 30% en la circunscripción. Esto no ocurre en ninguna parte del planeta, no hay ningún país democrático que establezca barreras de este nivel. Las siguientes en el ranking serían las de Turquía, que tiene unas barreras del 10%, pero Euskadi o Murcia tienen el 3%. ¿Qué pide Nueva Canarias en esta propuesta, en este proyecto de ley? Pues precisamente rebajar los topes insulares al 5%, equiparándolos a ayuntamientos, a cabildos, y por lo tanto facilitando la accesibilidad, facilitando la participación, homologando nuestro sistema a otros sistemas democráticos del resto de España y del mundo. Esto es lo que vamos a intentar con este proyecto de ley. Hoy lo tendrá que aprobar la mesa, no hay ninguna razón para que no lo apruebe y inicie su tramitación, está... cotejado, digamos, las condiciones objetivas, y lo que esperamos es que los tres grandes partidos tengan altura democrática, altura de miras y respeten la necesidad de mejorar nuestra democracia, que es uno de los déficits que tiene nuestra sociedad.
¿Es usted optimista para que finalmente esta nueva ley electoral llegue a buen puerto?
Bueno, en principio todo el mundo se comprometió a esto. Nosotros hacemos esto por dos razones: por convicción democrática, porque creemos que este sistema es injusto, lo reconoce todo el mundo, lo dice todo el mundo, no aguanta comparación con nadie, y porque lo prometimos en la campaña electoral. Pero también lo hicieron los socialistas, también el presidente del gobierno y líder de...
Bueno, los socialistas ahora tienen que tener algunas tragaderas un poco más grandes.
Ya, pero la gente tiene que saber que no parece razonable que se diga una cosa en la campaña electoral y luego no se cumpla, cuando esto no cuesta nada, cuando esto no supone gasto, cuando esto no supone dañar a nadie, sencillamente mejorar la democracia. De manera que socialistas se comprometieron, Rivero se comprometió, Soria se comprometió, nosotros nos comprometimos, hemos intentado hacerlo de la mano de todos los restos de los partidos, lo intentamos en dos ocasiones por escrito en el Parlamento, y ante la ausencia de respuesta hemos tomado la iniciativa en solitario, y por lo tanto somos conscientes que si no logramos acaparar la atención y el compromiso del resto de los partidos va a ser difícil, pero al menos obligaremos a que se discuta. Los ciudadanos sabrán que aquí el resto de los partidos se tendrán que retratar y hacer lo contrario de lo que dijeron, incumplir lo comprometido y dejar un sistema francamente mejorable, pues en una situación que nosotros creemos inaceptable desde el punto de vista democrático en un momento tan difícil para las instituciones, porque aquí, además de la crisis económica, tenemos una crisis institucional y tenemos una crisis democrática, y este sería un pequeño paso para facilitar pues la credibilidad de las instituciones, ¿no?
Precisamente la lejanía entre la ciudadanía y la clase política es cada vez más amplia, y yo no sé si lo que ha intentado el presidente Rivero con esas declaraciones del pasado domingo reclamando el trabajo para los canarios es un intento, podríamos decir, propagandístico, electoralista, o no sé cómo tacharlo, de intentar que prime el trabajo para los canarios, aunque nos hayamos olvidado durante muchísimos años de la formación para la gente de aquí, para que sea competitiva a la hora de llegar a un puesto de trabajo.
Bueno, pero esto lo saca el presidente de forma recurrente, ¿no? Cada vez que le falta que escribir, saca este argumento. Nosotros somos partidarios de proteger el mercado de trabajo local. Eso es elemental, lo hace todo el mundo, tiene que hacerlo respetando las leyes. Pero el problema de la economía canaria no está ahí. El problema de la economía canaria es que hemos destruido 156.000 empleos en los últimos 5 años. El problema de la economía canaria está en que el poco empleo que se crea en muchas ocasiones no lo ocupa nuestra gente por falta de formación profesional. De manera que el presidente sabe estas dos cuestiones, que el problema en estos momentos es que se destruye empleo neto, y sabe que en muchas ocasiones, desgraciadamente, nuestra gente no accede al empleo porque no tiene la formación adecuada. Y esto es donde debería dedicarse el presidente su esfuerzo, a revertir la situación de la economía para que crezca y genere empleo y a formar a nuestra gente. Y también a que los de aquí, a los que pudieran subir aquí, a los residentes, pues tengan pues su ventaja en esta materia. Pero ahora sacar esto de forma recurrente en medio de la crisis no es sino una maniobra de despiste, una maniobra para confundir un argumento cuando no se tienen proyectos, cuando no se tiene política.
De hecho, el señor Manrique de Lara, de la Confederación Canaria de Empresarios, dice, con respecto a estas declaraciones, que los planes de formación del gobierno han sido un desastre, y esto es una consecuencia.
Sí, del gobierno y de los empresarios, que no se escape tampoco, señor Manrique. Aquí la responsabilidad de la formación de los profesionales no solamente gubernamental, es de las organizaciones sindicales, de las organizaciones empresariales, es de la sociedad canaria. Y cierto es que en este terreno tenemos que mejorar de manera evidente, fundamentalmente en el tema de idioma. Somos una sociedad vinculada al sector servicios y hemos fracasado en el tema del bilingüismo, que nuestros chicos y chicas de formación profesional diversa, desde un camarero a un jefe de recepción, no manejen un par de idiomas, es un inconveniente gravísimo. Tengo amigos en el mundo de la hostelería, propietarios, que en alguna ocasión yo les he reclamado, decir, oye, ¿cómo es posible que en esta recepción no exista nadie de aquí? Y me han respondido, porque no he encontrado a nadie con la formación profesional para estar aquí. Claro, con esta respuesta, pues uno se tiene que callar. Por lo tanto, Rivero debe hacer el esfuerzo donde hay que hacerlo, en que la economía recupera el crecimiento y se genera empleo, porque ahora se sigue destruyendo empleo neto. Debiera hacer el esfuerzo en mejorar la formación profesional y adaptarla a los mercados de trabajo, porque luego tenemos gente nuestra muy bien formada que se va, por ejemplo, en materia sanitaria. Las miles de puestos de trabajo que se han eliminado en la sanidad pública del archipiélago ha dejado sin empleo a miles de jóvenes perfectamente formados en materia sanitaria, sean médicos, enfermeros, etcétera, y estos están emigrando. De manera que esta propuesta de Rivero es una propuesta, insisto, es una especie de cortina de humo, la saca periódicamente, la saca de forma recurrente. Nosotros no estamos en contra de eso, lo que decimos que ahí no está nuestro problema, lo que decimos es que hay que hacer un esfuerzo para que se genere empleo frente a lo que ocurre ahora que se destruye, y que tenemos que hacer un esfuerzo para formar a la gente donde somos deficitarios, y es en la formación profesional para el desempeño de profesiones y tareas en el mundo del turismo, que es donde hay posibilidades de crecimiento y de generación de empleo, y esto no lo estamos haciendo bien, y eso hay que reconocerlo, y el presidente eso nunca lo reconoce, y siempre busca enemigos externos, buscar las culpas fuera, pues una manera de eludir las propias responsabilidades, poca, y en este tema el presidente del gobierno lo hace, ¿no?
Poca autocrítica. De todas formas, el otro día me comentaba un médico de mi entera confianza, porque es mi médico de prácticamente toda la vida, que las horas, hay 5 guardias, corríjame usted, que es especialista obviamente y médico también, y ha sido presidente del gobierno de Canarias, hay 5 horas o 5 guardias que tienen que hacer durante todo el año, que la hacen gratuita los médicos, todos los miembros del staff sanitario, que las llaman horas paulinas.
Sí, sí. Esto fue la recuperación de jornada laboral, se pasó de 35 a 37 horas y media, y se les obliga a hacer ahora esas 2 horas y media con los cambios que ha habido por los recortes, y a esas horas que obligan ahora a 5 guardias al año de media, digamos, al personal, pues le llaman horas paulinas, que es un dudoso honor del presidente, porque no son precisamente muy populares ese esfuerzo adicional en horas de trabajo que hace el personal sanitario. Pero si esto es importante o grave, más grave es la eliminación de puestos de trabajo. En el año 12 desaparecieron del sistema sanitario de Canarias 4.818 plazas que estaban antes, ¿no? Gente que trabajaba en los centros hospitalarios de Canarias para funciones médicas o de enfermería, y que han desaparecido, y eso ha hecho que se deteriore el sistema sanitario, que tengamos más listas de espera, que tengamos masificación en las urgencias, que tengamos un problema asistencial grave, y un problema de desmotivación. La gente en profesiones tan difíciles, tan complejas, tan importantes como las profesiones sanitarias necesita estar, hombre, mínimamente estimulado, razonablemente a gusto en el desempeño de estas funciones. Y esas llamadas horas paulinas y, digamos, o la falta de efectivos, pues está generando una gran tensión en el personal, mucha desmotivación, y todo eso al final lo paga la calidad asistencial, los usuarios, los ciudadanos, y por eso las listas de espera son hoy un problema gravísimo, muy sentido y muy grave en Canarias, y sobre el que el presidente no opina los domingos, ¿no?
Ya no hablemos del acelerador lineal y el búnker del hospital Doctor Negrín, ni tampoco de los hospitales del norte y del sur de la isla de Tenerife, y al igual también que otras muchas carencias que tienen las islas no capitalinas. Pero me gustaría comentarle algo sobre ese famoso ya plan de vivienda que a bombo y platillo lanzó el presidente Rivero con Inés Rojas como capitana general, porque ahora parece que el presidente Rivero va a recular con respecto a esas expropiaciones a los bancos para cederle esas casas a las personas más desfavorecidas del archipiélago. ¿Tiene opinión con respecto a este asunto?
Bueno, nosotros somos partidarios de actuar en esta materia. Creemos que en materia de vivienda estamos en un momento extremadamente difícil para muchas familias, y hay que intentar que la gente que consiguió una vivienda con mucho sacrificio y que ahora no puede hacer frente a los pagos no se quede en la calle, ¿no? Esta gente que tiene solo una vivienda y que no puede pagar por un hecho sobrevenido como la pérdida del empleo, hay que buscar mecanismos de protección. Ha habido intentos a nivel estatal que alguna eficacia han tenido, pero está claro que hay gente todavía perdiendo su vivienda, de forma que actuar en esta materia nosotros lo compartimos. Lo que no estamos de acuerdo es en la demagogia y en la improvisación. El gobierno de Canarias y el presidente a la cabeza se saca de la manga de vez en cuando propuestas no organizadas, no trabajadas, no coordinadas. No lo hemos visto con los comedores escolares en verano, que ya se evaluará ahora cuando pase el verano. Lo hemos visto con el plan de empleo social, que no ha salido nada bien. Hay muchísimos lugares donde no se ha iniciado. Y además donde se ha hecho a tranca y a barranca, y nos va a ocurrir lo mismo con la ley de vivienda. Salió a bombo y platillo diciendo poco menos que antes de verano tendríamos el proyecto de ley en el Parlamento. Ahora parece que están cambiando de posición, y suponiendo que tengamos esa ley, en el mejor de los casos será a final de año, y al parecer cambian de estrategia. Yo no digo que no, si lo argumentan, lo que digo es que no se puede decir una cosa hoy y mañana la contraria. No se puede proponer un plan de empleo social sin hablarlo con los ayuntamientos, cuando los ayuntamientos son imprescindibles, y así sucesivamente. Es un gobierno que improvisa, un gobierno que gobierna a golpe de titulares, a golpe de ocurrencias, y a nosotros esto nos parece mal porque eso daña a la gente, a los ciudadanos, y en el momento no podemos permitir ninguna frivolidad, ningún fallo, porque ya bastante mal lo está pasando la gente con la situación de la crisis económica, ¿no?
Don Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias y portavoz del grupo Mixto en el Parlamento Regional, muchas gracias por atender como siempre la llamada de la cadena COPE en Canarias. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, buen día.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo.
Y nos vamos ahora hasta la isla de Lanzarote porque han sido muchas las críticas durante los últimos 3 años por parte de algunos partidos políticos de esta isla con respecto a los números ocultos del gobierno regional en materia presupuestaria, porque incluso en los últimos 3 años se invierte 56 millones menos en Lanzarote, y no es por la comparativa que queramos aquí que hay un conflicto insular, por ejemplo, que en la isla de La Palma, que más o menos tienen la misma población. Es un asunto que ha llevado durante muchísimo tiempo la presidenta del Partido Popular de Lanzarote y portavoz de esta formación, el Cabildo Conejero, Astrid Pérez. Astrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Digo que lo que viene a dañar, una vez más allá de las quejas que normalmente tiene el gobierno de Canarias con Madrid, con respecto a los presupuestos del Estado, es también que haya una desigualdad con respecto a las entre islas, ¿no? Fomentando la inversión en una en detrimento de otra.
Sí, efectivamente. Nosotros desde el Partido Popular llevamos pues más de 3 años planteando directamente la discriminación que existe con la isla de Lanzarote, y en el caso nuestro, en el caso del Partido Popular de Lanzarote, hemos hecho un análisis y hemos cogido, pues entre otras y sin ánimo, como usted bien ha dicho, de crear ningún tipo de pleitismo insular, pero sí hemos cogido islas como La Palma o islas como Fuerteventura. Yo tengo que decir que La Palma tiene 80.000 habitantes y Lanzarote tiene 150.000 habitantes, y vemos cómo evidentemente existe una discriminación, no solamente en materia de inversiones, sino en materia también de gastos corrientes. Es decir, a los efectos de poner un ejemplo claro, evidentemente 150.000 habitantes pues necesitan mucha más infraestructura educativa, mucha más infraestructura en carreteras, mucha más infraestructura sanitaria, más gasto corriente sanitario que puede necesitar, por ejemplo, Fuerteventura con 100 y poco mil habitantes y La Palma con 80 y poco mil. De manera que vemos cómo evidentemente hay una discriminación presupuestaria, no solamente en el capítulo 6 y 7, no solamente en el capítulo de inversiones y en el capítulo de transferencias, sino también en el capítulo de gastos corrientes del gobierno. Le voy a poner un ejemplo: en tarjetas sanitarias el gobierno de Canarias se gasta más dinero en la isla de La Palma de lo que se puede gastar en la isla de Lanzarote, digo, teniendo en cuenta pues la población, la diferencia poblacional que existe entre una isla y otra, y además a lo que hay que añadir la población flotante que tiene Lanzarote como consecuencia del turismo, ¿no? Que existe, claro. Y digo, evidentemente está cuantificado, son más de casi 60 millones de euros en 3 años, en inversión y en transferencias, pero sí es verdad que en gastos corrientes la diferencia también es mucho mayor.
De todas formas, también yo no sé si esto usted le ve alguna explicación o lo ve por las cuotas de poder que tiene Coalición Canaria en las distintas islas.
Bueno, pues es que no queda plantearse otra cuestión. Yo creo que Coalición Canaria llega gobernando en Canarias muchos años, manteniendo las cuotas de poder más importantes en el gobierno de Canarias, independientemente de quién ha gobernado. Y sí, es que no puedo sino pensar que evidentemente las cuotas de poder de Fuerteventura y de La Palma pues son mucho mayores que la de Lanzarote, que Coalición Canaria en Lanzarote, a pesar de tener mucho peso político, porque tiene un consejero en el gobierno de Canarias, como puede ser Inés Rojas, tiene bastantes cargos intermedios en el gobierno, tiene 4 diputados en el Parlamento de Canarias. Lanzarote, desde luego, Coalición Canaria de Lanzarote no tiene fuerza ni tiene interés en tenerla, ni voluntad en tenerla, para que las cosas de Lanzarote salgan. Pero es que además vemos también como en determinadas cuestiones en materia agrícola, recordará que hasta hace algunos meses pues hacíamos una reivindicación en el Parlamento de Canarias exigiéndole al gobierno de Canarias que, al igual que el POSEI con el plátano se paga íntegramente al 100%, recordar que el gobierno de Canarias adeuda a los viticultores y a los ganaderos de Lanzarote. Bueno, adeudaba porque en el último mes
de todas formas estuvo el presidente Rivera el otro día por ahí cogiendo la uva, ¿no?, que fue portada informativa de prácticamente todos los periódicos.
Sí, evidentemente. Mire, es que esto no es un ejemplo más de que Paulino Rivero y este gobierno de Canarias única y exclusivamente gobierna a golpe de titulares y de fotos, lo que es una vergüenza. Yo el otro día me sonrojaba desde luego de vergüenza ajena al ver cómo salía el presidente del gobierno de Canarias y el consejero de Agricultura del Cabildo de Lanzarote, pues un poco como recogiendo con algunos cestas de uva y demás. Mire, si nosotros no queremos que Paulino venga a hacerse la foto con el consejero de Agricultura, lo que queremos es que termine de pagar la deuda que tiene a los viticultores de Lanzarote. Y poníamos un ejemplo, decíamos, y lo hacemos en el Parlamento, digo, sin querer generar ningún pleito insular, porque desde luego no se trata de eso, pero sí que a otros subsectores agrarios o agrícolas sí que se les paga el 100% del POSEI anualidad tras anualidad, y vemos cómo a subsectores de Lanzarote, como digo, como puede ser los vitivinícolas y los ganaderos, que al final son en Lanzarote lo más importante, pues digo, hasta hace dos meses se les debía desde el año 2009. De manera que, bueno, este es el ejemplo de gobernar a título de golpe de titulares, como hace siempre Coalición Canaria y Paulino Rivero.
Uh-huh. Yo no sé por dónde pasan las principales inversiones que se tendrían que hacer en la isla de Lanzarote. ¿Usted las podría enumerar o al menos decir prioritariamente cuáles serían?
En la isla de Lanzarote hay muchísimas inversiones que yo creo que hemos planteado en muchísimos momentos. Mire, yo antes de hacer una enumeración de cuáles son las inversiones que Lanzarote necesita, que desde luego son muchas en diferentes materias, empezando por infraestructura educativa. La infraestructura educativa es fundamental. Por infraestructura sanitaria es necesario hay pueblos, aquí municipios lejos, que no tienen ni un centro de salud, o que el centro de salud se encuentra cerrado. Es decir, hay muchísimas infraestructuras, pero sí que yo plantearía que en el ejercicio 2012, me parece de suma importancia, en el ejercicio 2012 y en el ejercicio 2013, a pesar de esos titulares de Coalición Canaria, el único gobierno que ha invertido en Lanzarote en este ejercicio 2012 y en el ejercicio 2012 y lo que va de 2013, es, sin lugar a dudas, el gobierno del Estado. Aquí la única inversión que se ha hecho en estos tres años ha sido la circunvalación de Recife, que se está ejecutando y que desde luego no viene del dinero del gobierno de Canarias, viene fundamentalmente del gobierno del Estado y del gobierno y de Europa. Por lo tanto, eso sí que quiero dejar muy claro, porque reitero, oímos y leemos todos los días a Coalición Canaria hablando de los recortes del Estado. Sí, pero mire, en Lanzarote el único gobierno que invierte es el gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy, el único. Porque es curioso, ¿usted se acuerda cuando hace aproximadamente
¿cuáles son las inversiones que ha hecho el gobierno central en Lanzarote?
Fundamentalmente la que se está haciendo, que es la circunvalación de Recife. Y uh-huh. Ahora hemos conseguido también que por fin el abrigo del Puerto de los Mármoles, ¿se acuerda usted una reivindicación que era muy importante para Lanzarote? Ese abrigo de un puerto que es fundamental para nuestra isla, un abrigo que estaba cuantificado con un presupuesto de 20 millones de euros, hemos conseguido que finalmente también se ejecute a principios del ejercicio 2014. Uh-huh. Pero el gobierno de Canarias, de recursos propios, en la isla de Lanzarote no ha invertido ni un euro de recursos propios, ni un euro.
Bueno, una auténtica...
Y eso es una realidad, sin embargo es verdad, que usted recordará que hace un año los cabildos insulares, por lo menos el cabildo insular de Lanzarote, renunció a la parte que le correspondía de la subida del IJIC, uh-huh. No sé si lo recordará.
Sí.
Y sin embargo, es absolutamente bochornoso cómo el gobierno, desde luego, mantiene silencio cada vez que le planteo en sede parlamentaria que de recursos propios a la isla de Lanzarote el gobierno de Canarias no invierte nada.
Bueno, pues Astrid Pérez, presidenta del Partido Popular de Lanzarote y portavoz de esta formación en el Cabildo Conejero, por atendernos, y intentaremos preguntarle al presidente Rivero, que estará el lunes aquí en el arranque de la nueva temporada de la programación de la cadena COPE en Canarias con nuestro compañero Mayer Trujillo, preguntarle precisamente también por la isla de Lanzarote. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, tenemos siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimientos. 928-47-3030, su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Airán participa en el desarrollo económico y social de Canarias. Porque Airán tiene su cuenta empresa para autónomos y pymes en Caja 7. 50 años invirtiendo en nuestra gente, invirtiendo en nuestra tierra. Caja 7. Somos tu Caja Canaria.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Foreigner, Yes, Hombres G, Los Piratas.
Están todos en el disco de COPE.
La Quinta Estación, Al Subago, Los Secretos.
El disco de COPE por fin está en iTunes y en tu tienda de discos.
¡Me encanta!
Tres CDs, 55 canciones y un objetivo: que tengas la mejor música.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado.
Ahora también toda la información deportiva en COPE Canarias.
Todos los días despiértate con la última hora del deporte a las 7 y media y dentro del repaso informativo en COPE Canarias te contamos la actualidad deportiva del día.
Y los lunes a las 11 menos 10 te invitamos a la tertulia de análisis con Mayer Trujillo, Guillermo García y Juan Francisco Cruz, en la que analizaremos con detalle el fin de semana deportivo de nuestros equipos representativos.
Ya lo sabes, te esperamos de lunes a viernes con el mejor deporte en las mañanas de COPE Canarias.
Museo de Santa Clara en La Laguna. Historia, cultura y fe en la ciudad de los adelantados. Abierto los martes, jueves y sábados desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Podrá acercarse a la historia de esta institución singular en La Laguna. Visítenos, le esperamos en el convento de Santa Clara de Asís.
Las mejores soluciones en desatascostenerife.com, 922-15-24-34. Su empresa de siempre para solucionar los desatascos, limpiezas y mantenimientos en la revisión de las canalizaciones, inspecciones técnicas y obras. A su servicio, las 24 horas. Desatascostenerife.com, 922-15-24-34.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo.
8 y 13 minutos de la mañana, volvemos a bajar al kiosco.
Te ofrecemos el análisis de prensa con Libis.
Guillermo García, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Moisés, de
nuevo. ¿Por dónde pasan los periódicos la jornada de hoy?
Pues no sé si te has puesto pamela alguna vez en Tejina, pero la verdad es que la prensa tiene feña. A ti te vendría bien, ¿eh?
Sí,
no,
bueno.
Me coja mucho sol.
Tanta pamela me vino bien y claro, así se me cayó el pelo, ¿no?
Al final se le pide agoto porque la prensa tiene feña, dedica sus portadas hoy a esta popular fiesta de Tejina. Popular era hasta hace unos días Quintelde y la verdad es que sigue ocupando y acaparando portadas en la prensa Gran Canaria, ¿no? Es curioso porque mientras que la provincia leemos hoy que los abusos de Quintelde a los cuatro denunciantes habrían prescrito, confirma la investigación, Canal 7 pues sigue con las declaraciones del propio protagonista de la noticia, que dice que es un chantaje y que no tiene nada. El entrenador pasó hoy, por cierto, a disposición judicial y sus defensores se concentran en los jugados. Otro argumento deportivo en la portada.
Es curioso, sí, lo de Quintelde, porque Canal 7 ha accedido a unas grabaciones de unas conversaciones telefónicas, sí, ni siquiera son declaraciones propias, ¿no?, sino unas declaraciones de la investigación, con unas conversaciones que tuvo Quintelde con alguno de los afectados o algún con amigo al que le comentaba lo que había ocurrido, ¿no? Por lo cual es tremendamente curioso que Canal 7 haya accedido a esas grabaciones.
Dos titulares que rescato también de la portada de Canal 7. Uno tiene que ver con el deporte y además el principal titular de portada en Canal 7. Ramírez aplaca la revuelta. El presidente de la Unión Deportiva reunió al equipo técnico para... Parece que no hay demasiada sintonía de momento entre los jugadores y Sergio Lovero. Y patronal y sindicatos contra Rivero. Empresarios y sindicatos ven electoralista primar a los canarios. Esa declaración en su blog parece que no ha sido bien acogida desde diversos sectores. En la provincia, foto de portada para Itami, presentado ayer el Gran Canario, de nuevo volviendo a casa, a la Unión Deportiva Las Palmas, y el Ayuntamiento de la capital da en marcha el control de la calidad de agua del grifo. Insistimos también en ese titular en referencia a Quintelde, a los cuatro denunciantes, los abusos a los cuatro denunciantes han prescrito, según esta información hoy de la provincia. En el diario Aviso leemos hoy que Asotel apuesta por autorizar la apertura de casinos en hoteles. Marichal, presidente de la patronal, pide liberalizar el sector de empresariado canario. Esa foto de portada que te comentaba, lo titulan Carnaval de Verano en Tejina, y también os cuento hoy diario Avisos que las urgencias y la sala de autopsias en la Candelaria paradas desde el año 2007. La misma foto de portada prácticamente, vemos hoy en la opinión del Tenerife, con unas pamelas bastante simpáticas, bastante originales, y también os cuento la opinión que Santa Cruz impide construir en el puerto y en el Toscal durante 2 años. En Candelaria urge el Estado a estrenar la depuradora que lleva hecha 20 años, también nos cuenta hoy la opinión de Tenerife. Y por último, el periódico El Día, que sigue con la situación en torno al diputado del Común, ya sabes, Jerónimo Savera. Savera se resiste, es el titular hoy del periódico El Día, que dice que fuentes de la mesa del Parlamento Canario reconocen que existen dificultades para que el diputado del Común reduzca oficinas y recorte gastos, una demanda de este periódico tinerfeño. La foto de portada es para la plataforma por la hipoteca de Tenerife, una carretilla de céntimos para pagar desahucio. Además, la foto es bastante explicativa, ¿verdad? Con esos céntimos, con esa carretilla llena de céntimos que finalmente creo que la entidad bancaria no quiso recoger en el día de ayer.
Fue un asunto curioso porque ya eran, faltaban creo que 300 euros para terminar de esa cuantía, de esa campaña que hemos analizado y hemos hablado en numerosas ocasiones con la plataforma Stop Desahucios, que también con Darío Luis del grupo Robin Hood, pero les llamaba mucho la atención que va uno a ingresar dinero también, hay que pensar en el pobre trabajador de esa sucursal que tiene que contar esos céntimos. Supongo que lo pondrá dentro de una máquina y que cada máquina lo cuente solo.
Sí, pero bueno, ¿y por qué no?
Lo que pasa es que uno no entiende, ¿no? Esa poca sensibilidad, porque al fin y al cabo ese dinero...
Los céntimos son dinero de curso legal.
Exacto, claro. Era para pagarle varios meses de hipoteca a dos personas, a dos familias que iban a ser desahuciadas en la isla de Tenerife. Incluso quizá les pueda dar para una tercera familia, con lo cual a veces también la falta de humanidad de algunas personas, a pesar de la gran humanidad que han demostrado todos estos jóvenes, pues queda en entredicho. Guillermo García, muchas gracias.
Hasta luego, Moisés.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo.
8:18 de la mañana, el otro día incluso hacíamos una entrevista en esta mesa de redacción a miembros de los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria con respecto a la situación que están viviendo, lo que ellos denominan con los floteros, con esa sobreexplotación de muchos trabajadores, con incluso la propia irregularidad, el intrusismo que están viviendo en muchos núcleos de Canarias, por ejemplo los aeropuertos y puertos. Hablamos del sector del taxi. Ponían como ejemplo la capital tinerfeña con motivo del exceso de licencias. Sin embargo, en la capital tinerfeña no están demasiado contentos con respecto a cómo se está llevando a cabo este exceso de licencia que otorgó un hermoso, quien fuese alcalde de la capital de Tenerife y también presidente del gobierno de Canarias. Queremos hablar un poco más con respecto a este asunto con el propio presidente de la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi, con Carmelo, porque es un asunto que ellos llevan muchísimo tiempo luchando y no entienden muy bien por qué se tarda tanto en completar este tema, porque el exceso de licencias es claro y es una reivindicación antigua del propio sector. Carmelo Peñas es presidente de la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi. Carmelo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ponían como ejemplo, decía, a Santa Cruz de Tenerife como un ayuntamiento que intentaba pues eliminar el exceso de licencias en la capital tinerfeña, pero ¿no están ustedes muy de acuerdo con respecto a estas buenas noticias o buenos halagos que le llegan desde otro punto del archipiélago?
Bueno, aquí ahora mismo lo que no estamos nada de acuerdo es los procedimientos que se están llevando aprovechando la ruina de los taxistas, ¿no? Porque es evidente que se pide y se exige el rescate de licencias, además en un número que es increíble que exista, porque alcanza casi al 50% del número de licencias que hay de alta en este municipio. Pero por otra parte, ahora estamos asistiendo pues a un acoso y entendemos que un abuso de la situación por parte del ayuntamiento, ¿no? Está haciéndose una revocación a coste cero de las personas más afectadas por este exceso de licencia, aplicando pues algo que está fuera de razón porque el criterio principal es el abandono a que se ven obligados a realizar muchos de estos titulares de licencias por la insostenibilidad de la explotación, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido pues estamos totalmente en desacuerdo, ¿no?
Claro, de todas formas es muy complicado cuando uno ve en las paradas de taxi a muchísimos compañeros que prácticamente no les sale ninguna carrera o las carreras que les salen son bastante cortas. Es complicado sobre todo cuando esos excesos de licencia que se prometieron en su momento antes de la crisis económica que iba a llevar a cabo el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues finalmente se ha recortado en el número de licencias y al mismo tiempo pues también se le va a pagar menos a esas personas que tienen licencia en la capital tinerfeña.
Bueno, el tema de pagar menos, aquí lo que pasa es que hay mucha desinformación que perjudica mucho, y es que al taxista no le corresponde en una situación como esta, que es de exceso de licencia provocada además directamente por la administración, lo que le correspondería es una indemnización. Aquí uh-huh. Parece que necesitamos caridad y no, es una indemnización porque se ha incumplido la ley de forma grave y gravosa para el patrimonio de los titulares de licencia. Y estamos reclamando un derecho regulado y normalizado por ley. O sea, aquí no estamos pidiendo ayuda. De hecho, lo peor que se ha hecho aquí, entendemos, es aunque se ha beneficiado de momento a una treintena de compañeros, pues el sistema de subvención al abandono voluntario de la actividad, que eso ya, por su propio nombre, pues nos lleva al caso que estábamos citado anteriormente. Uh-huh. Por un lado, se prima con 40.000 euros a un titular de licencia que abandone voluntariamente la actividad, y por otra parte el que no consigue indemnización por parte del ayuntamiento y ve que es imposible sostener la licencia, pues literalmente se le quita. Uh-huh. Se le quita a coste cero. Entonces yo creo que estamos en una situación que el interés público, que prima sobre todas estas actuaciones, pues está un poco irregularmente usado, ¿no?
¿Qué les queda o qué van a intentar hacer en las próximas semanas, los próximos meses, a los taxistas para que esto se reconduzca?
Pues primero a aclarar y clarificar ante la Fiscalía Provincial la denuncia que ya se ha puesto sobre esta situación, dado que se avanza a marcha agigantada, principalmente en la revocación de licencias por abandono de la actividad sin de forma irregular según el ayuntamiento, y intentar que el ayuntamiento pues reconduzca el tema de una sobreexplotación como puede pasar en algunos casos en Las Palmas, pues no se corresponde en nada a la situación que tenemos en Tenerife. lo que tenemos es una situación donde en proporción parece que estuviéramos a medio conductor por licencia, porque es lo que hay ahora mismo en las épocas estas de vacaciones, pues decenas o quizás un centenar o más de titulares de licencia paralizaron la licencia porque su asalariado, que es el único conductor que tenía, se fue al paro. Esa licencia se pondrá, por supuesto, en actividad, en servicio. Ahora veremos otra vez el impacto de que todos esos vehículos estén circulando por Santa Cruz sin demanda ninguna y con pérdida importante, que ya en el taxi no se suele hablar mucho de qué consecuencias tiene. Aquí está perdiendo los compañeros la vivienda, están perdiendo la licencia arrastrando luego unas cargas con la Seguridad Social, deudas importantísimas de decenas de miles de euros, y el ayuntamiento entiende que es una situación de mal compañerismo el no poder pagar. Yo creo que esto es lamentable.
¿Tienen previsto ustedes reuniones con el consistorio?
Nosotros, que si las tenemos previstas, ¿no?
Sí.
Hombre, por supuesto, ahora lo que pasa es que las hemos tenido y las seguiremos teniendo. Ahora empieza nuevamente la actividad en todas las administraciones al 100%, y el mes de septiembre pues entendemos que será muy muy importante para reconducir la situación. Hay otras, se plantea también resolver la situación de la regulación de horarios de explotación en Santa Cruz y otros temas como el puerto, la actividad ante los cruceristas y demás, y empezamos tener pues bastante contacto tanto con el ayuntamiento como con el cabildo, por supuesto.
Y una última pregunta con respecto a lo que ha salido en los últimos días de intentar peatonalizar muchas de las calles céntricas de la capital tinerfeña. ¿Tiene opinión usted con respecto a este asunto y cómo les puede afectar al sector del taxi?
Bueno, en principio cualquier medida que sea favorable para que los usuarios active en esta ciudad, pues la vemos positiva, ¿no? En el tema servicio público tiene unas condiciones, siempre estará al alcance del usuario y creemos que no, en principio no tiene por qué perjudicar al servicio del taxi, ¿no? Otra cosa es otros servicios que son los que nos han ocasionado esta catombe a los titulares del taxi, como fue la enorme inversión que se realizó en el tranvía, que tampoco la criticamos en sí misma. Lo que sí criticamos es que no se reestructure luego el taxi en relación a esa mejora que se puede hacer para los ciudadanos,
¿no? Claro, que no se integre el taxi dentro de ese sistema público de transporte.
Exactamente, si no se hace un planeamiento que dé cobertura y esté de acuerdo a la demanda que se plantea nuevamente, pues entendemos que esto es una dejación grave, que vemos las consecuencias que está acarreando además.
Pues Carmelo Peña, presidente de la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi de la capital tinerfeña, muchísimas gracias por atendernos como siempre, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo.
Ahora también toda la información deportiva en COPE Canarias.
Todos los días despiértate con la última hora del deporte a las 7:30 y dentro del repaso informativo en COPE Canarias te contamos la actualidad deportiva del día.
Y los lunes a las 11:10 te invitamos a la tertulia de análisis con Mayer Trujillo, Guillermo García y Juan Francisco Cruz, en la que analizaremos con detalle el fin de semana deportivo de nuestros equipos representativos.
Ya lo sabes, te esperamos de lunes a viernes con el mejor deporte en las mañanas de COPE Canarias.
Museo de Santa Clara en La Laguna. Historia, cultura y fe en la ciudad de los adelantados. Abierto los martes, jueves y sábados desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Podrá acercarse a la historia de esta institución singular en La Laguna. Visítenos, le esperamos en el convento de Santa Clara de Asís.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matricúlate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Niño, bébete el zumo que se le van las vitaminas. Niño, haz 2 horas de digestión y luego te bañas.
Si tu madre te lo decía, eres Generación EGB.
Generación EGB, por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE, editado por Espasa.
Deja las canicas y corre a la librería.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
¿Funciona lo vuestro o no?
Sí, sí, funciona.
Javi Nieves está en COPE.
La Mañana.
Alejandro, buenos días.
Señor Javier.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Estaría a ser comentarista de Tiempo de Juego, pues, sí. A mi secta con nosotros.
Y Ramón García. La tarde. Ernesto Sáenz de Buruaga.
La Mañana.
Joseba Larrañaga.
El Partido de las 12.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado. COPE Canarias.
Ocho y media de la mañana, se cumple en el archipiélago canario. Vamos a actualizar la información. Santiago Morollón.
Pues comenzamos con Román Rodríguez, porque la mesa del Parlamento de Canarias debate hoy si se tramita la petición de su partido Nueva Canarias para cambiar la ley electoral en el archipiélago. Dice que no hay sistema electoral como el de las islas con barreras del 30%, pero bajar los topes insulares al 5%. Rodríguez espera que los tres grandes partidos respeten la iniciativa porque dice que sería un pequeño paso para darle más credibilidad a las instituciones políticas. También ha valorado en nuestros micrófonos las declaraciones de Paulino Rivero en su blog, en las que pedía priorizar el trabajo para los canarios. Asegura Román Rodríguez que lo dice de forma recurrente. Cada vez que le falta por escribir algo o por tener alguna idea, recurre a este argumento. Y asegura el líder de Nueva Canarias que el problema de la economía del archipiélago es que se ha destruido una gran cantidad de empleo en los últimos 5 años. Hemos estado hablando también con la presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez. Se queja de que se invierte menos en la isla Conejea. No solamente hay una discriminación en materia de inversiones, sino también en gastos corrientes. Asegura que cuando se tiene más población, se necesitan más infraestructuras, y recoge también el dato de que el único gobierno que invierte en la isla Conejera es el de Mariano Rajoy, porque el gobierno de Canarias no ha invertido ni un euro de recursos propios. Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de Autónomos del Taxi, Carmelo Peña, estaba hablando sobre el exceso de licencias. Dice que hay muchos compañeros que pierden la licencia arrastrando cargas con la Seguridad Social y espera poder reconducir la situación en septiembre, donde hay previstas reuniones no solamente con el consistorio Santa Crucero, sino también con el Cabildo de Tenerife. Y sobre la iniciativa para peatonalizar varias de las calles de la capital de Santa Cruz, dice que cualquier medida que valga para activar la ciudad es positiva y en principio considera que no tiene por qué ser perjudicial para su sector.
Gracias, Santiago. Y queremos abordar un asunto del que nos hemos enterado en las últimas horas, porque los abogados de los inmigrantes fallecidos en esa patrullera, en el choque de la patrulla de la Guardia Civil con una patera que llegaba a la isla de Lanzarote el 13 de diciembre de 2012, pues provocó la muerte de 7 inmigrantes y la desaparición de un octavo en esa patera. Pues en su momento un auto del 22 de febrero de 2013 decía que no tenía responsabilidad ninguna la patrulla de la Guardia Civil, que incluso la propia Guardia Civil reconocía que habían tenido una avería y no habían podido evitar ese choque. Tenemos al abogado de los inmigrantes de esa embarcación, a Carlos Conesa, en antena. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos constancia de que van a presentar, si no en la jornada de hoy, ante la Audiencia Nacional, un recurso con respecto a esta a este auto que dictó el pasado 22 de febrero el juzgado número 3 de Arrecife.
Bueno, estamos en estudio todavía de la presentación del correspondiente recurso, porque nosotros entendemos que la base de la citada resolución pues es contraria a los intereses que estamos defendiendo y fundamentalmente a lo que creemos que ha sido la verdad de lo que ocurrió en aquel accidente, y que fue una responsabilidad de la patrullera que intervino en el rescate de los marroquíes.
Uh-huh. Obviamente en su momento este auto que dictó el juzgado de instrucción número 3 de Recife decía que excluía la responsabilidad de la patrullera, que eso era responsabilidad del patrón de la embarcación, de esa patera que llegaba a Lanzarote. Pero, hombre, ¿ustedes comparten el hecho de que puede ser una responsabilidad compartida?
A ver, nosotros no excluimos que en un momento determinado pueda haber existido algún tipo de maniobra por parte de quien llevara la barquilla, pero es evidente que quedó demostrado en la fase de instrucción que la actuación de la patrullera dejó mucho que desear a la hora de llevar a cabo un supuesto rescate de la barquilla. Uh-huh. Recordemos que la patrullera no estaba en condiciones de navegación, que se fue a una velocidad que no era la adecuada, que estaba en una situación en la que precisamente nadie había solicitado ni se había seguido el protocolo de rescate habitual en este tipo de barquilla, que la barquilla no estaba en situación de zozobra ni había ningún tipo de peligro de que hubiera volcado. En fin, había determinados indicios que nos hacían pensar que la actuación de la patrullera no era la correcta, y nosotros seguimos manteniendo esa tesis.
Uh-huh. Y una última pregunta, ¿cómo están los inmigrantes que viajaban en esa embarcación, los supervivientes de ese choque?
Bueno, pues la mayoría fueron objeto de un expediente de repatriación a sus países por entrada ilegal. Hay algunos que se mantuvieron aquí, entre ellos el que supuestamente es menor, y otros dos más que por razones administrativas, uno se admitió el recurso porque había habido un error en la identificación de su persona, y otros dos más que parece puedan estar colaborando con la Guardia Civil, ¿no? Y por esas razones pueden estar siendo objeto de no expulsión, ¿no?
Uh-huh. Pues Carlos Conesa, estaremos pendientes de esa presentación del recurso ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Fomento por la actuación de ese choque del 13 de diciembre de 2012 entre la patrulla de la Guardia Civil y esa embarcación, esa patera que naufragaba con 7 muertos y un desaparecido. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Canarias. Un fuerte abrazo.
Igualmente, muy, muy amable esto.
La mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo.
8:36 de la mañana y nos vamos ahora desde la isla de Lanzarote a la isla de Gran Canaria para hablar con el presidente del Cabildo, la primera institución de la isla de Gran Canaria, don José Miguel Bravo de Laguna. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues estábamos hablando en los últimos días, lo primero, gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Canarias. Hemos hablado en repetidas ocasiones en esta sintonía, durante este mes de agosto, que no entendíamos cómo la isla de Gran Canaria seguía sin tener un búnker para ese acelerador lineal de partículas del hospital Dr. Negrín, para que los pacientes de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura pudiesen tener, esos pacientes que ya padecen por sí una enfermedad cruel y muy dura, que es el cáncer, puedan ser tratados lo más cerca de sus casas. ¿Qué opinión le merece usted este retraso, este enésimo retraso de este acelerador lineal y su búnker correspondiente?
Pues me parece que es una negligencia más del gobierno de Canarias y también una discriminación con respecto a Gran Canaria. Yo, cuando he planteado determinados temas de desequilibrio en la región, he tratado siempre de hacerlo desde la objetividad, desde los datos, desde las cifras. En todo caso, aquí está muy claro. En estos momentos, en Gran Canaria existen solamente 3 aceleradores para tratamiento oncológico, uno de ellos además ya obsoleto porque tiene más de 13 años. Y por el contrario, hay uno adquirido que no se ha establecido la instalación necesaria, que es un búnker para su funcionamiento, o sea que estamos prácticamente con 2 aceleradores y medio, podríamos decir, de tratamiento, mientras que en la isla de Tenerife existen 6.5, vamos a llamar así, porque hay 6 aceleradores más una bomba de cobalto, que no es un sistema tan moderno como el de aceleradores, pero que sin duda pues también contribuye a paliar esta enfermedad. Entonces hay un desequilibrio claro entre una provincia y otra, porque realmente luego en Gran Canaria se tratan los enfermos, en principio los enfermos de Lanzarote y Fuerteventura. Si a eso, uh-huh, le añadimos que la información que me dan es que aquí se tratan 2.400 pacientes de cáncer y en Tenerife 2.200, nos encontramos con que hay más aceleradores, también hay 15 facultativos en Tenerife y 12 en Gran Canaria, por tanto más facultativos, más aceleradores y menos pacientes. Luego están recibiendo un tratamiento más de más calidad. Y eso ciertamente es muy grave, porque el gobierno de Canarias, la autonomía, tiene una justificación si los servicios esenciales para los ciudadanos son equiparables en unos a otros. Yo no digo que sea exactamente igual, no tiene que haber 7 y 7, pero 7 y 5, una cosa así, pero de 7 a 3 me parece una diferencia abismal que el gobierno tiene que corregir inmediatamente.
Usted lanza campaña en la que ya ha recogido muchísimas firmas, más de 40.000 firmas en apoyo a esa campaña por Gran Canaria, porque usted...
Todavía no tenemos las 40.000, pero vamos a conseguirlo.
En eso llegarán en breve, seguramente. Una campaña importante, sobre todo porque si ven, por ejemplo, este búnker que necesita el acelerador lineal para que los pacientes de cáncer de la provincia oriental tengan un tratamiento igual que los que tienen en la provincia occidental, es una piedra más importante en el camino de esa campaña que usted lanza, porque cree que la isla de Gran Canaria está maltratada por parte del Ejecutivo Regional.
Es que yo me baso, insisto en lo que dije al principio, yo me baso en datos objetivos, no estoy hablando de sentimentalismo ni de insularismos trasnochados, es que hay una serie de datos que me reafirman en esta aseveración. Uh-huh. Piense, por ejemplo, que cuando yo me senté por primera vez en Puertos Canarios, me encontré con que en los últimos años, en los Puertos Canarios, los que dependen de la comunidad autónoma, se habían gastado 160 millones de euros en los últimos años y ni un solo euro en Gran Canaria. En las demás islas sí había habido actuaciones, en algunas más que en otras, pero evidentemente eso es discriminatorio, porque uh-huh. Gran Canaria supone el 40% de la población y nosotros aportamos el 50% de los recursos regionales. Por tanto, me parece ciertamente que ese dato y otros muchos, ahora por ejemplo, pues se trata también de que el gobierno de Canarias se retira del consorcio de emergencia y en claro perjuicio para Gran Canaria, puesto uh-huh. que ahora pretenden hacer una atribución de fondos en función de la población atendida, y nosotros en el consorcio de emergencia no tenemos a Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé, que tienen sus propios servicios.
Claro, entonces ahí ese cómputo no entra dentro de...
No entra, cuando el cómputo desde el punto de vista del gobierno debería ser de población.
Exacto.
En todo caso, en función de la población atendida, uh-huh. no de qué servicio de bomberos atienden a unas cosas u otras. Pero, en definitiva, yo he planteado determinadas cosas que me parece que son discriminatorias y me parece, además, que van contra la auténtico espíritu de la autonomía. Yo fui ponente del Estatuto de Autonomía, me considero de alguna manera un partícipe importante en aquella etapa de construcción de la autonomía y siempre he defendido la autonomía de Canarias, la voz única de Canarias en determinados temas, pero naturalmente siempre sobre la base del equilibrio. Somos la única comunidad autónoma de España que tiene doble capitalidad y eso es por algo, eso es porque el equilibrio, la ponderación, pues naturalmente son las bases fundamentales de nuestra autonomía, que ninguna isla esté por encima de otra. Y eso me parece que no se está produciendo en la práctica y por eso yo, como presidente del Cabildo de Gran Canaria, lo he denunciado en la medida en que he considerado que hay datos suficientes para crear un estado de conciencia y sobre todo motivar al gobierno de Canarias a que corrija, a que uh-huh. rectifique. Y es lo que tiene que hacer.
Siempre con la mano tendida, suponemos, ¿no? Para que las posturas
por supuesto,
se acerquen.
Por supuesto, si yo llevo muchos años en política, a veces me he retirado de la política y durante un tiempo me he dedicado a mi profesión, pero llevo muchos años en política y yo sé que todo es un tema de negociación y claro. de acuerdos en una mesa, pero con datos, insisto, se ponen los presupuestos encima de la mesa, se dice aquí hay esta discriminación, pues se corrige para el futuro, etcétera. Por tanto, antes escuché a la presidenta del Partido Popular en Lanzarote, que estaba cargada de razón con determinadas discriminaciones que la isla de Lanzarote sé que sufre en materia de inversiones y que la ha sufrido durante años, y eso no se corrige, y ciertamente eso es discriminatorio. Lanzarote es una isla muy importante y que aporta mucho a la comunidad autónoma, recibe 2 millones de turistas o algo más, y aporta muchísimo a la comunidad autónoma. No uh-huh. se la puede desatender en sus infraestructuras como lo está haciendo el gobierno de Canarias. No,
nosotros hacíamos la comparativa con la isla de La Palma, que tiene algo más de 80.000 habitantes, frente a Lanzarote, que tiene casi 150.000, y aún así la comparativa era inferior, la inversión por parte del gobierno de Canarias en la isla conejera.
Pero mire, quiero aprovechar la oportunidad para decir que yo siempre he defendido que haya un trato discriminatorio y favorable a favor de las islas menos pobladas. Uh-huh. Siempre he defendido el principio de solidaridad en nuestra región. Pero claro, una cosa es esa, y otra es que ya el vuelco en inversiones en determinadas islas menos pobladas y tal sea tan espectacular que, por ejemplo, insisto en el dato que antes le di, en Puertos Canarios, por ejemplo, Gran Canaria ha recibido 0 euros en los últimos años, 0 euros, y La Palma ha recibido más de 80 millones de euros, y La Gomera más de 30 millones de euros, etcétera. Es decir, yo insisto, defenderé siempre Canarias en su conjunto, pero en los momentos sobre todo de crisis económica, con un paro tan grave como el que tenemos en el conjunto del archipiélago, yo creo que hay que hacer las políticas con auténtica objetividad y con criterios de distribución equitativo.
Y en los últimos años ni siquiera en Puertos Canarios ha cambiado la tendencia, a pesar de que usted está en el Consejo Rector de Entes Canarios. del puerto.
Ahora dicen que quieren cambiar la tendencia, que se va a invertir en el puerto de Agaete, etcétera, pero pero es que ahora no hay dinero.
Claro.
Ahora nos tocan las vacas flacas. Y entonces, bueno, pues...
Cuando hubo, nunca se repartió adecuadamente.
Nunca se repartió adecuadamente, y ahora que se han dado cuenta, o con consecuencia de nuestras denuncias, pues se están dando cuenta de ello, pues dicen que sí, pero claro, ahora es cuando no hay dinero. Uh-huh. Y se le echa la culpa a Madrid, claro.
Siempre se dirige a Madrid las miradas cuando la falta de gestión nos toca cerca. De todas formas, me gustaría preguntarle, porque también quizá el detonante de esa campaña por Gran Canaria que usted comenzó, sobre todo porque le molestaba y mucho esa nueva ley de turismo que discriminaba la rehabilitación de hoteles o la construcción de nuevos hoteles en la isla de Gran Canaria y primando la rehabilitación. ¿Cómo va el sector turístico en la isla de Gran Canaria? Porque estamos con cifras récord.
Justamente eso, en mi opinión, justifica todavía más nuestro planteamiento. Es decir, estamos afortunadamente en el conjunto de Canarias, pero fundamentalmente las cuatro islas que aportan más al turismo, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, estamos en un buen momento, tenemos incremento de turismo, a veces como consecuencia de nuestras propias acciones, también a veces como consecuencia de desgracias ajenas, como está ocurriendo con Egipto, pero objetivamente está así, está creciendo el turismo, está creciendo la demanda turística en Canarias. Entonces, ¿qué sentido tiene limitar la construcción, por ejemplo, de hoteles de cuatro estrella en terrenos que ya estén calificados urbanísticamente? No es falso lo que se me atribuye de que yo quiero incorporar más terreno rústico al... No.
Claro.
Nos basta con el terreno que ya está calificado desde el punto de vista de los municipios, en San Bartolomé de Tirajana, en Mogán, en la isla de Gran Canaria en concreto, como urbanizables, como susceptibles de ser de tener un desarrollo turístico. Pero ¿por qué se dice solo hoteles de cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo? Nosotros tenemos un turismo excelente que viene a hoteles de cuatro estrellas, incluso de... Pero vamos a poner un límite a la calidad, ¿vale? Cuatro estrellas. ¿Por qué se quiere limitar? Cuando nosotros recibimos un millón largo de turistas menos que la isla de Tenerife, ¿por qué se nos quiere limitar? Yo lo que digo es, si se quiere poner un listón por encima, bueno, pues se pone el listón, se dice, no se recibirá en ninguna isla más de 5 millones de turistas. Pero hasta que no se llegue ahí, permítasenos el crecimiento.
Claro, de todas formas también usted apoyaba una iniciativa interesante que presentaba la formación socialista en la isla de La Palma, de tener una COTMAC insular para gestionar la propia isla, sus propios terrenos, ¿no? Que quizás la sensibilidad del que vive allí sabe mejor que el que viene, por ejemplo, de Lanzarote, de otra isla, en el sentido de que quien vive en Lanzarote conoce mejor la idiosincrasia de los terrenos y por dónde podría invertir o ser el futuro de los terrenos de esa isla, ¿no?
Mire, este debate lleva años planteado en la sociedad canaria. Yo, en ejercicio de mi profesión, cuando me retiré de la política en el 2004-2005, se me hizo un encargo profesional por la FECAE, un dictamen jurídico acerca del modelo más aconsejable desde el punto de vista urbanístico. Yo hice un dictamen en el que aconsejaba ir al modelo balear. El modelo balear es de consells insulares.
Uh-huh.
Es decir, allí no existe una CONMAC regional, sino que cada isla, Mallorca, Menorca, Ibiza, que además tienen su propia marca y su propia identidad como isla y con su propio atractivo turístico cada una, pues tienen una digamos, una COTMAC insular. Pues bien, ese modelo es el que ahora parece que el Cabildo de La Palma, por unanimidad de sus fuerzas políticas, se pregona como bueno. Yo coincido plenamente en ello, lo he planteado en varias ocasiones a lo largo de estos dos años de mandato también desde el Cabildo de Gran Canaria. Creemos que es mucho más operativo un consejo insular, una comisión insular de urbanismo, que no una comisión regional. Y hay que tener en cuenta que eso no supone ningún desmadre, puesto que al final las leyes y las normas de carácter regional se hacen en el Parlamento de Canarias con carácter uh-huh. regional.
Claro.
Por tanto, no significaría que cada isla hiciera lo que le diera la gana, porque se podrían poner determinadas limitaciones, pero en todo caso, que como usted muy bien indica, cada isla conoce muy bien sus propias necesidades, su desarrollo y las posibilidades de expansión que pueda tener. Nos estamos jugando mucho en el futuro, porque tenemos un paro tremendo y el turismo es un sector que tira de la economía. Por tanto, que se permita la construcción desde el punto de vista insular, es decir, que se refuercen los cabildos y las comisiones insulares, y que se permita la construcción de nuevos hoteles, que no es incompatible con renovar lo antiguo, me parece que es una necesidad incuestionable.
Don José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria, también me gustaría preguntarle, al hilo de lo que está comentado con respecto al turismo, una inyección económica importante de inversión va a ser la que va a hacer Wolfgang Kiesling, el propietario del Oro Parque en Las Palmas de Gran Canaria. También usted ha negociado con él para intentar buscar una ubicación para un gran parque acuático, quizá el mayor de Europa, se comentaba en su momento, y que usted sigue luchando también para que esa inversión llegue a la isla de Gran Canaria, además de la capital de esa isla.
Sí, ciertamente la familia Kislen ha hecho unas instalaciones magníficas, modélicas en la isla de Tenerife, y cuando ellos plantearon la posibilidad de hacer inversión en Gran Canaria, pues naturalmente eso era una muy buena noticia desde el punto de vista de la oferta complementaria que podemos hacer en nuestra isla. Por tanto, en las conversaciones que yo he tenido con los señores Kislen, ellos siempre han mostrado su disposición. Ha habido determinadas dificultades para hacer una instalación en el sur, puesto que ellos tienen pensado que hay una parcela en concreto, que es la más que les interesa, pero que tiene determinados problemas jurídicos. Y de todas maneras, el tema de que inviertan en cualquier caso en un acuario en las Palmas de Gran Canaria es una gran noticia para nuestra isla. Uh-huh. Y por tanto yo me congratulo de eso. Ojalá se pudieran hacer ambas inversiones, que creo que son compatibles. Dependerá naturalmente de ellos, porque son los que invierten, los que arriesgan su capital y los que hacen el esfuerzo empresarial. Pero nosotros las administraciones lo que tenemos que hacer en todo caso es facilitar en todo lo posible y dentro de la legalidad que esas inversiones se realicen.
Uh-huh. ¿Lo ve viable? ¿Ve que esa negociación es posible? ¿Que es posible
yo
que se
creo que sí. Todo, uh-huh. Toda negociación es posible. A veces hay más dificultades, insisto, porque aquí hay un problema de titularidad, de titularidad registral, un problema de encauzamiento de cauces públicos porque afecta a algunos barrancos, etcétera, pero las cosas difíciles son las que valen la pena luchar por ellas.
Claro, así también esa magnífica noticia que prácticamente está siendo portada de todos los medios del archipiélago, porque es una inversión importante de 60 millones de euros en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que será una nueva salida al mar, ese gran acuario que va a ser Wolfgang Kislen, con la creación de puestos de trabajo y el propio atractivo turístico para el destino Gran Canaria, como en general, y al mismo tiempo también que las grandes capitales tengan un reclamo turístico es importante, porque en la capital tinerfeña, por ejemplo, no hay ningún reclamo que lleve a un turista que llega al sur de la isla de Tenerife a venir a la capital, porque ya los negocios no son tan competitivos como antes, los comercios.
Sin duda las capitales de las islas necesitan tener un atractivo especial para atraer a la gente que está ubicada en otra zona de la isla desde el punto de vista turístico, que se produzca un trasiego de turistas muy importante. Y yo quiero señalar además que el tema del acuario tiene una connotación, en mi opinión, también muy interesante, que es el tema científico, el tema de investigación, el tema de colaboración con la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En definitiva, ahí se puede crear una sinergia también de carácter investigador muy interesante.
Uh-huh. Hemos tenido un problema para seguir hablando. Estábamos escuchando al presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, que nos estaba comentando esa importante inversión que va a ser Wolfgang Kislen, el propietario de Loro Parque. Más de 60 millones de euros. Le hemos dado cuenta aquí en esta sintonía de esa noticia, quizá la más importante en la isla de Gran Canaria. Don José Miguel Bravo de Laguna, ¿hemos tenido algún problema en la conexión? ¿Nos escucha? Don José Miguel, se cortó finalmente esa conexión con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que nos estaba comentando esa campaña que está lanzando y ha lanzado ya hace algunos meses con la ley del turismo, que afectaba sobre todo a la rehabilitación, que el gobierno de Canarias apostaba por la rehabilitación en detrimento de los nuevos hoteles de 4 estrellas, que era una propuesta que llevaba a cabo el Cabildo de Gran Canaria. ¿Por qué limitar el crecimiento turístico de esta isla cuando la isla de Tenerife tiene 1 millón de turistas más que la isla de Gran Canaria? Con lo cual era un razonamiento claro y aparte bastante entendible por parte de la isla de Gran Canaria de por qué se le limitaba en esa nueva ley del turismo. También ha hablado el presidente del Cabildo de Gran Canaria con respecto a otros asuntos importantes. Por ejemplo, tenemos un asunto que también él ha comentado, que es esa CONMAC insular del planeamiento del territorio que la pasada semana lanzaba Anselmo Pestana, el secretario general de los socialistas palmeros, porque una CONMAC insular podría tener una sensibilidad mejor o más cercana a la isla en detrimento de la que podría tener la CONMAC que dirige ahora mismo Domingo Berguel, el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Son asuntos importantes que afectan a la isla de Gran Canaria y de lo que estábamos hablando con el propio presidente del Cabildo de esta isla. Lamentablemente no podemos recuperar esa conexión. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a poner el punto final a la mañana de COPE Canarias de este martes 27 de agosto.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
¿Tenías mates naturales y sociales? ¿Te dieron clase el topo, el yeti y el zanahorio?
Sí, está claro. Eres Generación EGB.
Generación EGB. Por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE. Editado por Espasa.
Deja de una vez el Walkman y corre a la librería.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos al tema del día. Hoy vamos a pararnos a analizar.
Javi Nieves.
Bienvenido a La Mañana, si acabas de poner la radio.
Ramón García.
Buenas tardes, Ramón.
¿Cuál es esa última hora?
Pero algo sobre todo, tú.
Yo con los mejores revueltos del mundo, porque tortillas no me salen. Lo he intentado hasta casi con gelatina.
Nos esforzamos en acompañarte en tu día a día. En COPE, trabajamos para tu información. Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio hecha para ti. Para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
La Mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo.
Estábamos hablando con José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Don José Miguel, disculpe que se cortó la comunicación.
Sí, a veces las comunicaciones son... Ahora ya voy en coche, voy hacia el Cabildo a trabajar y también puede que se corte por la carretera.
Pero bueno, no importa, vamos casi a poner el punto y final a esa conversación importante sobre el futuro turístico. Ya hemos criticado duramente esa ley que discrimina a la isla de Gran Canaria en su crecimiento cuando Tenerife tiene 1 millón de turistas más, con lo cual es una campaña más que justificada esa que lanzó usted en su momento y que le han recogido el guante muchísimas personas, incluso con el objetivo de alcanzar las 40.000 firma. José Miguel Bravo de Laguna, hablábamos sobre esa inversión de Wolfgang Kiesling, de la posibilidad de un gran parque acuático en el sur de la isla de Gran Canaria, que también vendría a completar esa oferta que va a tener en los próximos años ya con ese gran acuario en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues sí, efectivamente eso sería muy importante, y yo señalaba al final, creo que no salió en antena porque hubo ese corte, que también tiene un aspecto científico muy interesante el tema del acuario, puesto que puede haber una colaboración interesante entre esa instalación y la Facultad de Ciencias del Mar y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en materia científica de investigación oceanográfica sobre los peces, etcétera, y por tanto yo creo que es muy interesante.
Pues don José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria, queríamos despedirle como merece y al mismo tiempo también por la gran repercusión que tienen siempre sus palabras. Y sobre todo, porque el futuro de la isla de Gran Canaria, como motor económico del archipiélago también, junto a la isla de Tenerife y las islas no capitalinas también, que hacen que estas islas sean tan maravillosas y que sean tan distintas y al mismo tiempo tan iguales, que se llaman Canarias. Don José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Nada, muchísimas gracias. Tiene usted razón, aquí hace falta que todos empujemos y que, por tanto, limitar el crecimiento de alguna de las islas me parece que es negativo para el conjunto.
Un fuerte abrazo, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas
en Canarias.
Gracias, Moisés, que haya buen trabajo todo el tiempo. Venga, hasta luego.
La Mañana de COPE Canarias con Moisés Grillo. La Mañana de COPE.
Y 57 minutos de la mañana, y así queremos poner con música el punto y final a la Mañana de COPE Canarias de este martes 27 de agosto de 2013. Las temperaturas han bajado, ya la posibilidad de acudir al monte siempre con precaución, porque recuerden ustedes que siempre las principales joyas junto a nuestras playas y nuestras costas son los bosques verdes que tenemos en las principales cumbres del archipiélago, con lo cual mucha precaución si acuden al monte, y también les pido siempre mucha precaución en la carretera, porque mañana pasamos lista y queremos que todos estén junto a nosotros. Si acuden a la playa también, precaución con el mar, porque a veces es algo traicionero. Feliz jornada de martes 27 de agosto de 2013, les espero mañana a partir de las 7:30 aquí en La Mañana de COPE Canarias.
Boys are always playing silly games. If I fall, then I'm the only one to blame, blame, blame. Trouble wants to find me all the time, time, time. That's why you're never gonna see me cry, cry, cry.
fun. I saw this hottie looking like a number one. He was so suave. Se bebe.